Hola amigos y amigas y amigues, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast, al programa de KillTheRobot.com, programa número 133 en el que estamos, pues una semana más y también con algo de noticias y algo de contenido, parecía que no, pero aquí estamos. Soy Guille, como siempre. Hola, Bene.
Hola, ¿qué tal?
Aquí de lluviosa tarde, la verdad. De bastante lluviosa tarde, o sea, estoy mirando barcas en Amazon.
Hemos cambiado el clima, ¿no? Un poco, o sea, en plan, yo estoy aquí con el solaco y vosotros ahí. A ver, espera un momento, en directo, sensación de 8 grados, pero con sol.
Bueno, sol, que ya es positivo, ¿eh?
Marzo es una maravilla.
Yo lo cambiaba. A mí me marca 9 grados, pero lloviendo.
¿Lloviendo?
Lloviendo y subiendo.
¿Qué tal, Clau?
Lloviendo y bajando.
Y además con alerta de nevada o hielo fuertes.
Vale. Bueno, pues cuidado con
nos
ello.
Nos quedamos en casa haciendo un podcast y ya está.
Efectivamente.
Efectivamente, como harían los chavalitos hoy en día. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí estamos, tomándonos un tecito, disfrutando de vuestra conversación, como siempre.
Ay, pues muy bien.
Qué bonito.
Que, amigos, amigas, aprovecho, si también disfrutáis de nuestras conversaciones en general, recordad que os podéis suscribir al canal de YouTube y nos podéis seguir por Blue Sky y también por Twitch.
¿Cómo lo ha pescado?
¡Qué increíble! A ver si nos empieza a patrocinar el podcast, yo qué sé, Colacao, ¿no? Algo como muy transversal, como que le gusta a todo el mundo, ¿sabes? Como no...
Hay un Colacao para todo el mundo, o sea que yo no veo fallas ese plan.
Ahora llegará un desgraciado en comentarios y dirá, es que Colacao...
Yo soy del Colacao cero con fibra.
¿Te imaginas ahora alguien por comentarios? El Colacao apoya a Israel. Como de repente, no, señor, pues bueno, pues da igual, pues Nesquik.
Bueno, a unas malas aceptamos Mañocao.
Apoya a Israel y a Palestina y tú.
Y a Palestina también, como no se enteran en Nesquik.
Nesquik en plan, apoyamos todas y no se queja nadie.
Todo, así, efectivamente. Así. Y así no se queja nadie, es como, pero... Y al conejo diciéndole como que no va así, ¿eh?
A mí el otro día en mi trabajo me compré una Coca-Cola cero y tuvieron a bien informarme de que Coca-Cola está apoyando lo de sacar a los inmigrantes de Estados Unidos. Y yo dije, bueno.
Sí.
Ya la he abierto, no me lo cambian por una Pepsi ya, pero bueno, saber.
No, la pillaste la Coca-Cola, la tiraste por el retrete y dijiste, así aprenderán.
Encima, con lo cara que está la Coca-Cola, que está casi un euro ya. Yo me acuerdo de cuando valía 45 céntimos.
A ver si te crees que deportar a gente es barato.
Claro, es que hacerlo vista cuesta dinero.
Sí, es que es un tema. Bueno, iba a decir, y si no el cacaolat, que me gusta mucho, pero bueno, Bene.
Es que no, eres un independentista que vas contra el Estado español. Es que
imagínate,
bien,
llega cacaolat y dijo, este podcast de tercermundistas lo queremos patrocinar nosotros. Okay. Y se lía aquí una, pero bueno, ¿qué será lo siguiente? El podcast, ¿parlar en catalá?
Sí, por favor. Andaban, Guillem.
Merci, efectivamente. Escoltan, ¿eh?
Escolta, Guillem.
Subimos música y vamos a comentar un poco las noticias en el noticiario.
El noticiario.
Esta semana me jodí un poco, porque la semana pasada dije, obviamente vamos a terminar de grabar el podcast y va a anunciar Kojima algo gordo, ¿no? Y así fue, la verdad es que así fue. Terminamos de grabar el podcast y 3 horas después pues salió Kojima en el SXSW de Austin, Texas. No patrocinado por Coca-Cola esta información. Y nada, presentó el...
Pero Kojima seguro que bebe Coca-Cola.
Kojima es más de Red Bull. ¿Tú no lo ves? Que se toma las
Monster
shots. Los shots, bueno, también es verdad, que cojones, gracias.
Es que lo patrocinan.
Es Monster, es verdad. Literalmente es Monster, pero bebe muchos shots de estos que venden ahí en Japón, que deben de llevar como que debe ser cafeína con un poco de agua, como una cosa así como muy loca. No sé, bueno,
Monster
26
Energy,
de
Energy, distribuido por The Coca-Cola Company.
¡Oh, Dios!
Claro.
Se pudrió todo.
¿Cómo no van a estar metidos? Vaya.
Se pudrió todísimo.
Pero una pregunta antes de hablar de cosas que tampoco son tan importantes. ¿Esta conferencia, esto a qué? ¿No? En plan, porque el Death Stranding 2 esperábamos fecha de lanzamiento en el Quest, el, ¿cómo se llama esto? El Experience, este, el de Sony, ¿no? El de PlayStation, que hacen esto, lo que el State of Play. Y en vez de presentarlo ahí, lo presenta aquí en esto de Austin. ¿Qué está pasando?
El ego de Kojima es una cosa no maleable e indivisible, ¿sabes? Que no cabe en un State of Play.
Pero
fin del argumento.
Vale, vale. Y cabe aquí en estos, en este SXSW de Austin.
Y porque le dijeron que Kojima, igual un estadio es pasarse. Si no, lo llevaba a un estadio.
Que bueno, que una de las... De la, pues, en el SXSW este de Austin, exactamente no sé muy bien qué es, porque de repente... O sea, debe de ser como un aglutinar cosas, porque de repente tienes una conferencia de Kojima, como al siguiente día aparece Lars Ulrich hablando de cómo Metallica usa las redes sociales para conectar con sus fans, como al día siguiente tienes a alguien hablando de cómo grabaron no sé qué película. Es una cosa un tanto extraña, la verdad, pero...
Es como una especie de espacio para los TED Talks.
Sí, como de cultura, entre comillas, pero sí, más o menos.
Cultura, entre comillas.
¿Qué cultura? Hombre, pues, sí, no sé, hay gente que dirá...
Pero que es cultura, no hacen faltas comillas, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
Jueves 26 de junio es el día elegido por Kojima Productions y Sony para sacar este Death Stranding 2 on the beach. Nos presentó un tráiler de prácticamente 10 minutos, y sin prácticamente, en el que creo que ya podemos ir todo entre comillas, porque no deja de ser un juego de Kojima, ¿no? Vislumbrando de qué va a ir este Death Stranding 2, y parece ser, pues bueno, que avanzamos un poco en la historia ahora que conseguimos conectar todos. Ya decía el propio Kojima que salió el tráiler y a los 2 meses hubo una pandemia mundial, y dije, oh, hombre, pues conectar, la verdad es que no estamos conectando mucho. Entonces, en eso se va a basar este nuevo juego, sobre si deberíamos haber conectado, no deberíamos haber conectado. Y nada, y se va a centrar un poco en las consecuencias de los sucesos de la historia anterior. Además, parece ser, Claudia acaba de ver el tráiler, a por dos, además ha dicho que es una de las cosas más graciosas que puedes ver, que es Sam entregando paquetes a Marta.
Con todo mi respeto a Kojima, es simplemente que no he podido verlo antes y había que verlo de como fuera antes del podcast. Todo por estar de rabiosa actualidad.
Que, a ver, estoy buscando un momento los nombres de todos los actores y actrices nuevos que presentaron, que entre ellos son Luca, ¿cómo se llamaba? Uf, es que los he perdido. Aquí. Luca Marinelli, que será Neil, Alyssa Young, que será Lucy, Alistair Duncan, que será el presidente, y Deborah Wilson, que será la doctora. Este, como siempre, este señor, para nada se mata con los nombres.
Bueno, pero al menos son nombres normales, ¿no? No son plan la, sí, bueno, mamá, sí. El puente, y cosas de esas.
Sí, sí, o sea, sí, son nombres más o menos normales. Lucy, el presidente, porque resultará que... ¿Será presidente?
Sí, sí.
Soy presidente y por eso me llaman el presidente.
A ver, es que lo que decías, no hay comunicaciones, la gente está sola en casa en esa época y dice, a ver, ¿qué nombre me puedo poner? Y no le da para más. No hay feedback en esa época.
Ya ves, ¿eh? Y Kojima, una vez más, pasándose el copyright por el forro de los cojones y diciendo, yo hice los Metal Gear, yo voy a hacer con esos diseños lo que me dé a mí la gana.
Vamos, porque... ¿quién inventó llevar bandanas en la cabeza? Servidor, pues yo. Ahí la llevas.
Exactamente.
Fui yo. O esa es mi idea. Y se, nadie la
pone,
me la
se la pone en casa en plan, era yo.
Todo el rato.
Apretando para que le.
Exactamente. Pues es que comentó en 2022, es muy gracioso, que si hiciese una película de Metal Gear, cree que el actor Luca Marinelli, una de las nuevas incorporaciones que vemos en este tráiler, sería una como la opción más óptima para él para ser Solid Snake. Y literalmente es que lo viste de Solid Snake en el tráiler. Es como, vale, ok. ¿Is this a Metal Gear Solid reference? Luego además vemos como unos bichos enormes que prácticamente parecen el Sahelanthropus, el Metal Gear de Metal Gear Solid 5. Bueno, prácticamente no, es que es uno a uno, joder. Se están reciclando ahí cosas y archivos, yo estoy seguro de ello. Y nada, ya sabemos un poco lo que sabíamos, que Woodkid va a estar en detrás de diversas canciones del juego. Y la verdad que no sé, que tiene muy buena pinta. Quiero ver un poco cómo continúa la historia. Creo que vemos más cosas del lore, sobre de dónde aparecen los bebés, cómo se forma toda esta historia y tal. Y creo que va a estar guay. No sé hasta qué punto soy de los tres que estamos grabando hoy el único que tiene interés en esto.
No, hombre, no, por favor.
A
no,
ver.
No, 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 yo tengo muchísimas ganas, perdón,
Ah, perdone, vale, señor, sin ironía, ¿no, Bene? No, 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 sin ironía, ¿no? Que digo esto, Bene,
no, no,
yo tengo
no,
muchísimas ganas.
Que me gusta mucho Kojima, o sea,
ah, vale, vale.
Excepto las japonesadas típicas, yo el de Death Stranding, el primero lo... Me gustó muchísimo. Además que lo jugué durante el Corona y entonces ganó puntos.
¿Conectaste?
Sí, correcto. Correcto.
En el Corona. Pues yo le tengo bastantes ganas, sobre todo a ver cómo avanza un poco. Vimos algunos avances, vehículos nuevos, cositas nuevas. Entonces a ver cómo avanza, porque parece...
Para mí será el GOTY del año. O sea, si lo analizas de lo que viene este año, a no ser que la des dos, pero creo que es otro estilo de juego.
O GTA 6.
Pero es que no creo que GTA 6 se centre tanto en la historia como, bueno, no sé. Es que no sé. Como
no, dependerá de que no estés olvidando ningún juego?
No, por sí. O sea, hay otros juegos que son grandes, pero del momento todo lo que ha salido este año como tampoco veo que...
Split Fiction.
¿El juego con mejores notas en lo que va del año?
Ah, decías el resto de Golden Idol. Sí, perdón. Se me ha ido. Cierto. Nah, pero no. El Split Fiction yo creo que como no tengo con quién jugarlo, pues se va a quedar ahí.
Pobre bebé.
La realidad dura, el golpe en la mesa. Ay. Y como el GTA 6 tampoco, pues por eso. O es un jugador o no entra. No.
Claro. Pero, o sea, Bene ahora le viene muy bien este juego porque es como, debería haber conectado.
Claro. No, a mí me gustan las conexiones como el de Death Stranding, que en plan, la gente ha dejado cosas por ahí, yo las veo cuando me apetece y ya está, y no hablemos. No, deja ahí un emoji y yo ya está, no me molestes más, déjame tranquilo.
Pregunta, ¿de Death Stranding ganó GOTY en su año?
No, no. Porque era God of War, ¿no?
Pues ahí... Nuestro amigo y conocido y vecino, yo, tendrá que apañarlo.
Total.
Sí.
Claro,
pero es que son todos sus amigos.
Os lo
¿no?
digo porque... ya. Estamos en marzo y os digo desde ya de Death Stranding 2. El GOTY del año, sin haber salido, sin haberlo jugado y sin que me guste siquiera.
Nada. Game of the Year, The Game Awards 2019, ¿quién se lo llevó? Ah, no, calla. Today, Disco Elysium TGS Awarded. Creo que fue. Espera,
Voy. Te lo digo ya.
Que lo estoy buscando. Se lo llevó Sekiro ese año.
Vale, aceptable.
¿Sekiro?
Se lo llevó
Pero
Sekiro.
Sekiro, sí, yo creo compro. Que ahí gana un poco el premio compensatorio a From Software.
100%,
¿no?
Porque, vaya año, niño.
O sea, me gusta mucho Sekiro, pero
bueno, te quiero decir, los nominados eran Sekiro, Control, Death Stranding, The Outer Worlds, Resident Evil 2 y un Mario. Ah, no, el Super Smash Bros. Ultimate. He visto muchas palabras y he dicho Mario.
Sí, justo. Yo diría que entre este y el Death Stranding, ¿no? Estaría.
Sí, 100%, ¿eh? Vaya año,
porque
bueno.
Porque Remake Shock gana normalmente, sí.
El Sekiro, el
ha empezado muy bien y acaba un poco por eso también te digo.
Bueno. Sí. Disco Elysium, que...
Bueno, claro, Disco Elysium es mejor que todos estos juegos, por lo que ha supuesto y tal, pero Death Stranding para mí tiene lo típico que, por el momento que salió y todo el tema, creo que... Es que, quiero decir, no me la pasó la pandemia, yo creo que Death Stranding, como pasó, ¿no? Que lo petó más en el 2020 que en el 2019, tengo la sensación. Pero bueno.
Disco Elysium se llevó el mejor juego independiente.
Sí. Que hablando de Disco Elysium... Esta semana hemos conocido dos unidades de datos que la verdad chocan bastante con todo lo que se nos presentó en Disco Elysium, y eso es lo que decía yo por redes sociales, que creo que ya no queda nadie de la gente que hizo Disco Elysium en Zaum. Básicamente, ¿por qué lo digo? Pues porque esta semana hemos sabido que desde Zaum, vamos, han anunciado una versión de Disco Elysium para dispositivos Android, y en la propia nota de prensa incluyen el para cautivar al usuario de TikTok. Van a como recortar cosas y hacer tal y
madre mía.
Y joder, ¿no habría que poner en la actual Zaum una bomba para que dejasen de hacer estas historias? Es como...
Y por ese tipo de comentarios no nos patrocina nadie, Guillermo.
No, es muy probable, ya. Pero creo que, y Bene, que tú sí que lo has jugado, es claramente un... Es romper con cualquier cosa que trata de decir o enseñar Disco Elysium. Es como no entender nada de la cosa que estás haciendo, no sé.
Bueno, es que no hace falta ni ir tan lejos, ¿no? No sé entender nada de cómo funcionan los videojuegos hoy en día, pero sí, también.
Bueno, esa parte. Totalmente, ¿no? Esa parte. Yo la estaba llevando como a un plano más filosófico y tú dices, pues tampoco es tan complicado, tampoco.
Es una desconexión muy bestia entre lo que fue y lo que es ahora, ¿no? Es básicamente, muchas veces lo que hemos pasado, pensado que es utilizar una marca que ya no significa nada, ¿no? Sencillamente es un nombre que a lo mejor a alguien le llama y se baja el juego, pero es reírse de lo que fue el Disco Elysium original. No sé si la gente que estuvo metida con el Disco Elysium 1, ¿qué va a pensar? Seguramente salga, ¿no? En algún momento, porque esta gente ha hablado mucho, pero algunas cosas sí que han ido saliendo, ¿no? De cómo fue la producción del primero, así que a ver qué opinan del juego. Pero este juego yo creo que lo va a jugar la gente más por el salseo que porque realmente alguien tenga ganas a un juego de móvil de Disco Elysium.
Sí, ya sabéis que ya no solo por los temas que trata Disco Elysium, sino que por la deriva que ha tomado la propia Zaum, la propia desarrolladora, creo que objetivamente no queda prácticamente nadie de la gente que hizo o los nombres más importantes que estuvieron involucrados en el desarrollo de Disco Elysium, sobre todo por el hecho de que bueno, pues son fervientes creyentes de izquierda y han cogido y han fundado sus propios estudios con sus propios proyectos y se han desvinculado totalmente de esto. Al merchandising también con chaquetas de 300, 400 euros y tal que a ellas ya han hablado varias veces se refieren, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que lo compró un fondo de inversión, puede ser Zaum o no sé quién coño lo compró, no sé, igual no tal, pero bueno, que lo compró alguien y se fue un poco todo al garete, ¿no? Como de hay que hacer dinero y es como no estamos aquí para eso, pero whatever. Total, que lo que sí que anunciaron esta semana también es que van a sacar un RPG, mezcla de thriller, de espionaje y ciencia ficción, la actual Zaum, que se va a llamar C4. De momento no hay fecha, de momento no hay tal. Por parte de Zaum solo han dado unos pequeños detalles y unas pequeñas pinceladas sobre lo mismo. No sé si me saldrá, si tendremos que estar atento a ello o no. Veremos a ver con qué pinta se nos empieza a presentar. Y bueno, y ahí queda lo de Zaum. ¿Ves? Estoy viendo aquí que estaba leyendo la noticia que ha hecho el compañero Sempere de Eurogamer. También te puede interesar, el director de Disco Elysium emprende acciones legales contra el estudio Zaum porque obtuvieron el control del estudio fraudulentamente los actuales dueños. Fantástico. Bueno, fraudulentos o no, lo que sí que ha hecho Konami es presentar de nuevo el Silent Hill F, que ya casi no nos acordábamos de él, pero hay amigos y amigas, qué buena pinta tiene esto. Extremadamente japonés, más japonés que japonesín, creo que es la primera vez, estoy haciendo memoria, pero creo que sí, que estamos en un setting 100% Japón dentro de la franquicia Silent Hill. Pero todo lo mostrado y todos los nombres que han enseñado y que acompañan al tráiler que se presentó esta semana invitan a estar feliz y a estar contentos sobre esto.
Sí, sí, es lo que pienso yo. Cuando veo Silent Hill pienso, voy a estar feliz y contento. Me parece de puta madre.
La verdad es que todo lo si ves el tráiler dices, es Silent Hill. O sea, no te ofrece dudas de cuál va a ser el producto final. Dices, ah, qué bien, justo lo que me apetecía esta tarde era jugar 10 minutos y vomitar. Entonces.
Vomitar. Bueno, o pasarlo
pero vomitar,
mal. Pero
vomitar en el sentido positivo de la palabra. De, ya tenía yo ganas de un juego que me lo hiciera pasar estomacalmente mal.
Efectivamente. Y bueno, desarrollado ahora mismo por la gente de NeoBards Entertainment, que es un estudio con sede en Hong Kong. Que igual hay mucha gente como que no lo sabe, pero ahí está, que se ha dedicado básicamente a dar apoyo en diferentes desarrollos, tanto a Capcom como a Square Enix. O sea, en Final Fantasy VII Rebirth, los remakes y remasteres de The Rising, los remakes de los Resident Evil y demás, ha estado ahí dando apoyo o incluso desarrollando en su gran mayoría los juegos. Y ahí está. Pero eso no es lo importante, sino que la historia va a estar escrita por Ryukishi 07. Me encanta cuando los japoneses se ponen en sus nombres como de estrella, ¿no? Números. Porque sí. ¿No? Es como No entiendo muy bien, o sea, ¿de dónde viene ese 07?
Yo busco 07 y lo primero que me sale es una Yamaha. Motocicleta.
Ah, pues mira, yo pensaba que era por Cristiano Ronaldo o algo así.
Sí.
O sea, tú buscas 07 y a mí al menos todo lo que me sale son motos de Yamaha.
Bueno, pues igual es por eso, igual es motorista.
Es más importante la moto que el año, ¿no? 2007. O sea, en plan, la moto ha pasado por encima.
Bueno, que es el creador de Igurashi When They Cry, que es una visual novel, creo que visual novel de estas como muy importantes. No,
sí, creo que era algo así, ¿no?
100% porque no estoy mucho en el mundillo, pero creo que era por ahí, sí, sí. También tendremos...
Perdón, no, que creo que fue eso que cuando se anunció la gente le sorprendió, ¿no? Porque no pensaba que podía afrontar un proyecto tan grande, pero que en general los fans del género estaban bastante contentos con esta... ¿Qué iba a decir con este fichaje? Pero bueno, supongo que tampoco es un fichaje.
Como...
No, entiendo que, que el mundo del videojuego no es como el fútbol, ¿no? Que estás ahí y dices, ¡te ficho! ¡3 millones igual a Capcom! Sí. Me lo llevo. A Crunchyroll, ¿no? A Crunchyroll me lo llevo.
efectivamente, nada. También, así como otros nombres más... más conocidos, va a ser el propio Akira Yamaoka, que va a poner al momento niebla, ¿no?, de los Silent Hill, la música, que cosa que me parece bastante bien. Y hay algún nombre también más por ahí que lo he perdido. Entonces,
han tirado de más agenda de contactos que el propio Kojima.
Sí, la verdad es que sí, sí, o sea, 100%.
Pero hay que decir que así de primeras el tráiler parece muy interesante y yo creo que es el terror, al menos el que a mí más me gusta, que es el de que mezcla bastante parte real, ¿no?, con parte qué cojones está pasando, que creo que es el que funciona mejor, al menos el que se lleva mejores valoraciones normalmente, que cuando se van a lo loco porque sí es cuando dices, vale, pues te desconectas bastante rápido, pero aquí parece que va a tener como una parte bastante realista, ¿no?, de esta chica con sus amigos y tal, que lo que pasa es que no sabes muy bien con quién está hablando, si son sus amigos o si todo su cabeza y este tipo de cosas, que es lo que mola, ¿no?, del que es qué está pasando, por qué esto es tan raro, ¿no?, que es lo que llama y no sé. Puede estar bien.
Además que hay bastante, o sea, he leído como a varias personas decir, buah, esto no parece un Silent Hill, y es como, pues si tiene todos los elementos de un Silent Hill, en el propio tráiler te lo enseña. No hay un mundo lleno de rumbre, pero hay un mundo lleno de esporas y de moho. Hay niebla. Parece ser en un pueblo perdido la mano de Dios. Claramente hay una secta que están tratando de hacer sacrificios humanos con la pobre chavala protagonista. Hay zombies o cosas raras, ¿no? Monstruos. Es como, bueno, pues... Y está Akira Yamaoka, creo que ya está. Tocas los 6 checks del Silent Hill, que no creo que tal. Como... La propia... Ah, vale, el diseño artístico, venga. Por parte del artista este llamado Kera, que buena mierda. Pero como la fan residente de Silent Hill que tenemos aquí en el proyecto, que Sarai, ha dicho ok, pues entiendo que todos podemos decir...
Pues que nadie diga lo okay. contrario.
Efectivamente, que nadie diga lo contrario. Otra cosa que se ha presentado esta semana, que sé que últimamente tú has estado jugando, Bene, es Power Wash Simulator, pero la segunda parte...
Es que son estos juegos que no te das cuenta, llevas ahí 2 horas limpiando un Porsche. No sé, son esos vicios. Son las típicas cosas que nunca pensabas que ibas a dedicarte en el mundo del videojuego, o sea, ponerte a limpiar un desván. Y no sé, estos juegos, la verdad es que parece que son muy tontería, pero al final se juegan muchísimo. Al menos el Power Wash Simulator 1, yo lo he visto desde youtubers a gente que no juega tanto videojuegos, ahí dándole a la manguera y limpiando cosas. Y bueno, sorprende un poco este segundo porque no parece que haya pasado tanto tiempo. Y también son estos juegos que, como decirlo, que no tenéis muy claro si los has hecho, los han hecho ellos o los han encontrado por internet. Y entonces cuando sale el segundo juego siempre es un poco como, va a valer también la pena, han hecho algo realmente que valga mucho la pena, pero bueno, sí, al menos de primeras parecía que los niveles están un poco más currados, que el primero son cosas como casas y vehículos, y este parece que van a ser como más cosas así, un poquito más fuera de lo común, como un parque así de atracciones y cosas así. No sé, pinta guay, a ver qué ofrecen así de nuevo, porque si no, pues con los DLCs del primero tienes ya pa mucho tiempo.
Eso te iba a decir, que hay DLCs de absolutamente cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, de, o sea, Rec, es un poco de Bob Esponja, de la moto del Final Fantasy VII, de la mansión de Lara Croft, cosas así.
Bien, sí, bien, sí, bien. Wallace y Gromit estoy viendo por aquí, de Alice's Adventure, de Back to the Future. ¿Puedes limpiar el DeLorean?
Sí, sí, o sea, el tema coches se lleva mucho en este juego.
Qué guay.
Se limpia un camión de bomberos, una moto, una bicicleta, sí, sí. Se lleva mucho en este mundillo.
Pues en 2022 salió este primero, parece ser que 2025 será el segundo, sí, tres años, llenos de micropagos.
Porque está en el Game Pass, es el típico juego de podcast, ¿no? De estar escuchando algo y lo pones así de fondo, o no sé, cuando te llama alguien que no te apetece mucho hablar y dice, pues sí, sí, dime, y te pones a jugar por monitor.
Fantástico. Lo que también se puede limpiar, que lo estoy viendo aquí, que tienes incluso un DLC de Warhammer donde puedes limpiar los clásicos tanques de la humanidad.
Claro, pues ya te lo han vendido, ¿eh?
Efectivamente, vendido. Hablando de vender y de marines espaciales, Focus... Lo sé, si es que cómo hilamos, ¿eh? Focus presentó esta semana un ultra mega teaser, básicamente una imagen, como quien dice, en movimiento, de que ya están pensando en Space Marine 3. Ya sabéis que analizamos el segundo hace unos cuantos podcasts, uno de los mejores juegos del año pasado. Creo que la mejor interpretación que ha habido del universo de Warhammer 40.000 en videojuego. Y nada, y eso es todo. Y que yo estoy uber feliz, aunque no se me note, estoy uber feliz. Uber feliz.
Bueno, es que han pasado unos días, pero el primer día casi ni dormiste, ¿no? Estabas en casa en plan...
La verdad es que sí.
Lo que pasa es que es un poco como que sale muy pronto, ¿no? O sea, que bueno, salió el año pasado. O sea, en plan, el anuncio sale muy pronto, pero bueno, ya sabemos que es un poco para... A ver si consiguen que alguien... Para fichar gente, ¿no? Y todo este tema, pero no sé. Sorprende.
Y creo que también algún DLC más tiene que caer para el 12, yo creo. Algo tiene que haber.
Bueno, de hecho, no estaban, ¿no? Que había salido como una ampliación en el juego. La gente como que no le había acabado de gustar y estaban ahora como intentando mejorarla en el Leipor.
Sí, en el PvP, bueno, en los modos online y tal. Ajá. Sí, algo han ido haciendo y no ha terminado de gustar, pero bueno, a mí me encanta. Yo es que soy muy fan de estas cosas y tal. Además, la historia más o menos continuaba... entre comillas, en el corto este que hicieron en Amazon. Así que luego a ver qué pasa. Pues supongo que otras misiones para el amigo Titus. Por terminar, Claudia, Bene, ¿qué opináis? Esto, como pasa muchas veces en estos debates, amigos y amigas oyentes, va a ser un poco unidireccional en una misma opinión, pero yo tengo que preguntar, ¿qué opináis? ¿Qué opinas, Claudia? Del uso de la IA en videojuegos.
Que se la pueden meter por el culo. En el sentido más negativo de la palabra. En plan, tú, que duela.
Yo voy a hacer la apreciación liberalista de qué entendemos por IA, ¿no? Primero, pero entendemos que la IA que estamos hablando aquí es la IA de vamos a intentar sustituir a la gente con algoritmos y robando información de otra gente. Ahí, pues no estaríamos muy de acuerdo, ¿no?
¿Y por qué hablamos hoy de IAs, de las tan manidas IAs y tal? Básicamente esta semana se ha filtrado un pequeño vídeo que lo han tratado como de ocultar. Me ha costado encontrar para verlo el vídeo. Que básicamente Sony está desarrollando como una IA con personajes de sus propios juegos y de sus propias franquicias, donde, pues bueno, tú como jugador o jugadora podrás preguntar y el personaje pues te responderá. Salió, por supuesto, en concreto en el vídeo aparecía Eloy de la saga Horizon y salió la propia actriz a decir, esto tiene más mala pinta que uno que tenía muy mala pinta, ¿eh? No sé en qué futuro que espera Sony.
¿Sabes cuál es el problema de esto? Al final las empresas lo único que quieren es tener más contenido, más producto, pero por mucho menos dinero y en el camino pisoteando los derechos de todos sus desarrolladores, actores, artistas, porque esto no va a ser simplemente una cosa de eso. Los creadores que hacen assets, los creadores que dibujan y todo eso se lo puedes meter a una IA y que te lo recree, ¿vale? No es solo una cuestión del tema de los actores, pero creo que en el tema de los actores es particularmente aún más flagrante que en otros tipos de arte o de trabajo relacionado con el desarrollo de los videojuegos, porque el toque humano que te da y que llevamos consiguiendo en los últimos años en muchos juegos, porque tenemos actores reales interpretando a los personajes, ¿vale? Con motion capture, con todo este tipo de cosas, todo eso se pierde con estos tiros al aire de a ver si cae bien. Y es una lástima que es que me da lástima que pase simplemente por su cabeza de sí, esto claramente una buena idea.
Es un poco como, perdón, pero que es un poco como hay que sacar cosas con ella porque es lo que está de moda y tampoco hay, y decir, vale, es decir, tú puedes intentar tener ideas que digas, vamos a usar la IA como una herramienta de ayuda para cosas que no teníamos de alguna manera y tal. Pero es que es lo que estás diciendo tú, es que encima los usos que le buscan es de lo poco... Esta actriz, que yo aparte del Aloy creo que no hay nada más suyo, ¿no? O que no está muy conocida en otros campos y que la tienes ahí para ti, para hacer lo que quieras, y seguramente por lo que cobre valdrá muchísimo menos que todo el desarrollo este que estás haciendo con la IA. Y prefieres hacer esto por bueno, porque está por vender portfolio, ¿no? Alguna manera así de dar para ofrecer a los accionistas que estás haciendo estas cosas y tal, y al final lo que acabas haciendo es cargarte a todo el mundo, porque ¿qué vas a hacer si están usando tu cara para cosas que quieren ellos, que no favorecen para nada tu marca? Es que es realmente triste y es eso que dices, que encima no es una cosa malvada con un objetivo claro, es que es, vamos a hacer esto a ver si cuela y a ver si sale bien, y si no, pues nada, ya hay tirar unos milloncitos y ya está. Muy triste.
Perdón que me he silenciado. Que a lo que iba es que, como tú bien apuntabas antes de empezar a hablar de esto, Bene, hay como dos cosas, obviamente. Estamos hablando de este tipo de IA generativa o de este tipo de IA... Que básicamente se dedica a robar contenido. Que es más, sobre esto, Sam Altman, uno de los fundadores de OpenAI, esta semana ha hablado y ha dicho que si no les dejan entrenar los lenguajes, o sea, los LLM con contenido, con copyright, que ya podían ir chapando, porque la verdad no...
Es que no hay más, pero es que
no hay otra cosa que hacer.
Es que todo lo que estaba libre ya se lo han comido, y encima son cosas que no eran legales, se las han comido. Es que no hay más, es que necesitas comer tanto para ir mejorando. Es que no hay vídeos de... O sea, tú cuando buscas... vamos a aprovechar GPT que me haga un vídeo de un león comiendo una cebra. Ya, claro, eso está lleno, pero de un león comiéndose a Guille de Kill That Robot. Es que no va a encontrar, es que no existe. Entonces es como voy a buscar... necesito cosas con copyright para a ver si casualidad hay alguna película en el mundo donde se coman a un Guille, ¿no? Para el robot Guille es algo, ¿no?
Por ejemplo.
Y no existe, y es como necesitan más y más. O sea, lo de la IA es que, bueno, no sé. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda realmente? ¿Cuántos? O sea, no llega a 2030.
Yo entiendo que, por ejemplo, Sony, en la situación en la que está, trate de sacar otras cosas. Porque obviamente, en tiempo, te cuesta mucho menos desarrollar esto que otro juego, porque además hace poco también han dicho como que creo que era People Can Fly, estaba con otro juego de Sony como servicio, que es como, pero ¿cuántos quedan por cancelar? ¿Cuántos quedan por cancelar? ¿Pero cuántos tenían estos de Sony? Es que no lo entiendo. Que tienen que tirar por cualquier cosa, porque evidentemente es lo que ya sabemos, es que tienen 3-4 juegos y luego ya hay sequía hasta dentro de 3-4 años que los estudios empiecen a sacar las cosas que están empezando ahora después de toda esta ronda de cancelaciones. No es justificable para nada que saquen estas cosas. No me parece mal el uso de IA, como por ejemplo mostraba Square Enix como herramienta de trabajo. Dice, joder, por ejemplo, creo que para este último Final Fantasy o para el 16 mostraban que como que crearon una herramienta que aprendía cómo se modelaban las bocas en movimiento. Entonces tú le pasabas el audio del doblador en alemán y ya la boca pues se modelaba sola y no tenías que perder el tiempo un señor modelando diálogos en alemán pudiéndolo emplear en...
Pero pues es que esto no es IA, esto es un algoritmo que se ha hecho funcionar para modular el pelo de Aloy. Se ha modulado con IA, según la definición que están usando hoy en día, ¿sabes? Y se moduló hace 10 años, ¿sabes? Pero, a ver, al final es el tema de que las inversiones están ahí. O sea, el dinero está saliendo de IA, ahora es lo que está de moda. Y cuando pare el tema, pues ya seguiremos al siguiente tema. Cuando de moda esté cualquier cosa nueva, pues iremos para ahí y ya está.
Y en eso estamos. Es que poco más que comentar. Creo que era interesante el hecho de...
Yo creo que ahora mismo el tema de la IA es en plan huele, ¿no? Cualquier cosa que... Yo ahora creo que es más... Solo interesa a un grupo de personas con mucho dinero, sí. Pero para el público mayoritario de gamer, de alguna manera está como en plan... Que preferemos un Astrobot, que Aloy sea un robotico con pelo de Aloy y ya está. Sí, ya estamos contentos. No necesitamos...
Yo al final creo que es un tema más flagrante. O sea, volvamos unos cuantos años atrás en el absoluto rage de los NFTs. Cuando todas las estas sacaban sus jueguitos, sus mierdas con NFTs, ¿sabes? Y te decían, pues lógicamente estás intentando timar al personal, pero bueno, es una cosa que has creado, en algunos casos también se robaba, pero que has creado y que estás tirando de la moda actual a ver qué pasa, ¿sabes? El problema de la IA es que de cara a vender estos servicios estás robando descaradamente y todo el mundo lo sabe, ¿sabes? Y hay mucha gente que simplemente porque es IA y la IA mola y está de moda, lo acepta, ¿sabes? Y es lo que es el problema, que no sé hasta qué punto la... Lógicamente la IA terminará por bajar, por lo que tú has dicho, ¿sabes? Es una cosa que ahora mismo está de moda usarla, eventualmente pues dirán, pues si no está dando los resultados que esperamos, pues se dejará de usar progresivamente, al menos de una forma, de las formas más flagrantes, creo yo. Pero sí que es cierto que mientras tanto, pues hay mucha gente pues que la están fastidiando muchísimo.
Total.
Además del hecho de eso, de que en mi opinión están sacando unos productos, unas cosas que no valen la pena, y eso al final, de cara a tu marca, no sé hasta qué punto es positivo.
100%. Y ese es el principal problema con esto. A ver en qué se queda. Creo que en su día ya había una patente, pero ya a nivel personal, yo es que no me veo hablando con Kratos ni con estas cosas. O sea, a mí, totalmente esto es personal, pero a mí esto de que me responda al ordenador es que me deja como muy indiferente, como del palo. Uf, qué movida, ¿no? Qué cosa, qué
bueno, pero esto es como tú, ¿no? No somos el público objetivo de estas cosas. Y el problema del público objetivo de estas...
Ya. Dime.
Perdón. No, digo que el problema es que el público objetivo de estas cosas son gente más débil a determinados influjos, a determinadas cosas, ¿sabes? Porque ahora estamos hablando simplemente a nivel económico y moral, pero eventualmente la IA puede tener unos problemas tremendos.
Bueno, ya los ha tenido, ¿no? Con cierta gente ya que los se ha puesto ha tenido, a hablar con ChatGPT hablando uh-huh. como si una persona y les ha recomendado hacer cosas como locas, ¿no? Porque al final es un algoritmo, claro. No es una persona.
Por que eso no digo que,
es que pero
cuando haya más casos de esos, que los habrá, si las IA avanzan hasta el punto de llegar a personajes más famosos, personajes más tal, lo sabrá. O sea, tenemos gente por ahí que le han timado muchísimo dinero con 4 fotos mal photoshopeadas de Brad Pitt. Verás cuando tengas a Brad Pitt hablándote por Discord.
Cara.
O cuando tengas a Aloy diciéndote lo mucho que le gustaría que renueves tu suscripción al Plus.
No, eso no hace falta, no ves que te la cobran, te la cobran igualmente, te llega y dices a la puta madre, la del Plus, otro año más que soy del Plus porque
obra y
gracia de Sony, porque se me olvida, no hace falta que te lo recuerde Hilo y eso. Que
un último apunte que quería yo hacer de esto, que es que aparte del robo y de un deseo sincero de que esto no vaya más, precisamente porque me parece que perdemos mucho a nivel de calidad de videojuego y a nivel de eso. También yo creo que el problema de esto es que mucha gente al final se escuda en que muchas veces a los actores no les ves, ¿sabes? En plan de, no es como por ejemplo Kojima, que te los saca todos y te hace, sabes perfectamente que esa es Leia Seduc, sabes que ese es Norman Reedus, ¿sabes? En plan de tal. Pero hay muchos actores que precisamente el nivel artístico de su trabajo pasa porque no te des cuenta de quiénes son, ¿sabes? De darle esa caracterización al personaje y esa autenticidad, esa profundidad que solo te puede dar un actor de estos de doblaje, de videojuegos, de tal. Es como el discurso que hemos tenido muchas veces con ver películas en doblaje original o ver películas en el doblaje de tu país, ¿sabes? En plan de, pues esto es una cosa que ahora se puede, digamos, desplazar directamente a este tema. En ese sentido, esta semana ha salido lo del Pixel Pack. No sé si lo habéis visto. Es el actor de... ¿Cómo se llama este chico? Neil Newborn, que es el actor de doblaje de Astarion en Baldur's Gate 3. ¿Sabes? Básicamente ha ido cogiendo, ha tirado de agenda, ha llamado a todos sus amigos. Y cuando digo sus amigos, digo a Jennifer Hale, Jennifer English, Ben Starr, Matthew Mercer, ¿sabes? En plan de... digamos, en los tops del doblaje, y han hecho como una especie de photoshop en plan de vestidos así como muy de actores famosos, en plan de somos nosotros, somos tus personajes favoritos, ponnos cara, nos están robando, ¿sabes? En plan de... Uh-huh. Un poco para dar un poco visibilidad a ese tema. Porque y si viene mucha gente que se interesa mucho y sabe perfectamente, este actor de doblaje me gusta mucho porque tal y cual, también hay gente que no se entera de nada simplemente porque dices, si son todos dibujitos.
Claro, efectivamente. Y luego también la que creo que la gran mayoría del éxito, por no decir el 100% del éxito de esto de las IAs, no deja de ser un buen marketing. Porque y que la gente no termina de ser consciente muy bien que cuando tú pones en donde sea, pues hazme un dibujo al estilo de, yo qué sé, ¿vale? De Dave Gibbons, ¿vale? Por ejemplo, por poner a alguien como muy famoso, el de Watchmen. Y te hace un dibujo como si fuese Dave Gibbons. Es que le han tenido que robar mucho contenido a Dave Gibbons para parecerse a Dave Gibbons, ¿no? Es como, no es alguien que esté copiando su estilo o cualquier cosa, o hace un dibujo estilo Akira Yamaoka o a Picasso, yo qué sé, ¿sabes? Y creo que con esto pasa lo mismo, es como que están robando tu voz, uh-huh, o la voz de actores, que no es nosotros que grabamos un podcast y tenemos nuestro trabajo, es que es su trabajo, y es que si le roban la voz se quedan sin comer, y es un tema que igual habría que revisar, y sobre todo que creo que sigue tardando mucho la propia legislación de todo esto, ¿eh? A nivel general, a nivel no solo español, sino a nivel mundo. De que, o sea, tenemos... ponemos 3 segundos de vídeo en YouTube con una música de Rihanna y vienen a nuestra casa a pegarnos con un palo. Y sin embargo, robamos la voz a la propia Rihanna y no pasa nada. Entonces, como... ¿sabes? Tampoco ayuda que marcas gigantescas como Spotify dejen poner canciones generadas con IA dentro de sus cosas, tus tal, no sé qué.
Bueno, pero es que empieza por la parte de que cuánta inversión hay en ChatGPT, OpenAI, todo de Microsoft, Facebook, y todas estas grandes empresas que están al lado del presidente de Estados Unidos. Es que es todas estas cosas
ahí ya
tan...
nos metemos en un berenjenal.
Claro, es que estamos en un berenjenal. Claro. Otra cosa es que la Unión Europea se plantee cosas y tal, pero como has dicho, tarda todo siempre mucho. Entonces, el tema tecnológico va súper lento. O sea que creo que va a tardar un poco. Yo creo que va a estallar la burbuja antes de que lo regulen, igual que lo pasa con los NFTs, la verdad.
Esperemos que sí.
Esperemos.
Bueno, estallar burbuja no lo sé.
Y un beso desde aquí a todos nuestros amigos que cayeron en el tema de los NFTs y que el tiempo nos ha dado la razón.
Pero ellos están felices con su JPG de un mono.
Y para todos los amigos igualmente que cayeron en la PSVR2. Un abrazo también a ellos.
Un abrazo también, claro que sí. Ay, Dios mío. Hablando de caer, vamos con el... No sé si hay que caer o no, Bene, tú lo vas a decir, pero vamos con el Pizza Tower o Tower Pizza.
O sea, cae, se sube, y se vuelve a caer, y se corre, se baja y se sube. Eso sería básicamente.
Pero vamos a hacer como el análisis más ofensivo y Bene ahora va a imitar a un italiano durante todo el análisis. No, es broma. Bene diciendo, ¡es un juego!
Por un milisegundo está, hostia, espera, registro, biblioteca no digital, preparado. Italiano.
Busca un filtro que por la inteligencia artificial te cambie.
No. El, ¿cómo se dice juego? No lo sé. Bueno, da igual. Subimos música y vamos con el Pizza Tower. Tú nos vas contando, Bene, y así nos reímos un poco.
Sí, lo que pasa es que estaba intentando buscar cómo es en español.
La Pizza Tower.
Sí, ahí está un poco la...
Torre de pizza.
¿Te imaginas que viene lleva 5 minutos buscando Pizza Tower en español? ¿Pero cómo es?
Pero leo Wikipedia el de qué va el juego, ¿vale?
Vale,
¿su historia? Espera, pon música, ¿no? Te cuento.
Vene, efectivamente. A ver, gente, bueno, ya estamos con el análisis. Perfecto. Entonces,
Cuéntalo que va a salir mejor.
Pero, uy, a ver, es que esto es increíble. Pero lo cuento como con acento, en plan mal.
Tú baja
al
sistema de juego, ¿eh?
Vale.
Sistema de juego y ahí tienes la resumen.
Pizza Tower.
Su historia comienza. Yo te lo
llevo. Es un video checky. Su historia comienza... No, perdón. Su historia comienza cuando...
Ya no sé si es italiano, ¿eh?
Pepino Spaghetti, un chef de pizza y dueño de una pizzería en apuros, es abordado por Pizza Face, una pizza flotante inteligente. Bueno, bien. Una manera de empezar un guión, claro. Pizza Face amenaza con destruir la pizzería de Pepino con un láser nuclear que en lo alto de una torre cercana. Asustado y enfadado, Pepino se decide a ascender a la torre y derrotar a Pizza Face para salvar su pizzería.
El clásico viaje del héroe.
Claro.
100%. ¡El viaje del héroe! Por ejemplo. La torre sirve como escenario y mundo central en el juego para un jugador. Tiene 5 pisos, cada uno contiene 4 niveles y un jefe, a excepción del quinto y último piso, el cual solo tiene 3, más el último nivel de escape de la torre que se accede al derrotar al jefe final.
Ojo, spoilers, casi, aquí en Wikipedia.
Sí, igual ya nos hemos pasado, ya sabemos de qué va el juego.
No, espera, me interesa la siguiente frase también.
Es verdad, tienes razón.
Cada nivel
continúa.
Tiene un tema distinto y una mecánica de juego única, como un cementerio de cadáveres con los que se puede surfear, un nivel de drenaje que se basa en Mario Bros. Con referencias a las Tortugas Ninja y un homenaje a Five Nights at Freddy's con sustos repentinos. Pepino, el personaje principal, puede caminar, correr, saltar, rodar y deslizarse.
Creo que hemos pasado demasiado rápido sobre el tema de un cementerio con cadáveres sobre los que se puede surfear.
Es que Claudia se centra en lo importante. Es que te está vendiendo el juego. Guille está aquí de relaciones públicas, pero Claudia es la que te vende el juego.
Porque Pepino Spaghetti, aparte de ser pizzero, es también un buen mafioso italiano. Entonces,
¿pero quién ha matado estos cadáveres? ¿Ha sido la comida de Pepino Spaghetti o ha sido la comida de Pizza Face?
Seguramente la de Pizza Face. Pepino Spaghetti, que no funcione la pizzería, no es porque no pueda cocinar pizzas.
Sabía yo que no te podías fiar de una pizza flotante inteligente.
Claro, claro. Porque a lo mejor esa Pizza Face se esconde dentro una sorpresa. ¿Quién sabe? Pasaos el juego y lo sabréis.
Dentro análisis.
El desarrollo fue dirigido por el diseñador y artista cuyo seudónimo es MacPig, también conocido como Pizza Tower Guy. Es como, joder, es increíble. Y financiado a través de Patreon. Hostia, qué guay. Sí, o sea, sí. Aparte de toda la risa y tal, mola. Sí.
Al final de la mayoría de los niveles, el jugador encuentra a John, un pilar que debe destruir. Esto activa el Pizza Time, una secuencia en la que el jugador debe volver a entrar a la entrada del nivel dentro de un límite de tiempo. Si se acaba el tiempo antes de que Pepino logre salir, Pizza Face intervendrá y empezará a perseguir a Pepino por todo el nivel. Si lo atrapa, el jugador tendrá que reiniciar el nivel desde el principio. Eso es básicamente Silent Hill.
Totalmente, ¿cómo? Totalmente. Otra referencia.
Ahora cada vez que aparezca el cabeza pirámide en Silent Hill diremos Pizza Time y a correr.
Ay, de hecho, el juego ya busca esto. O sea, ya de primeras os digo que el juego intenta ser muy gracioso. Tiene, de hecho, hay el parry del juego porque puedes parrear en el juego. No sé cómo se dice en español. Bueno, sí. Pues el parar cuando te atacan y solo los movimientos de Pepino ya son graciosísimos. O sea, es la leche este juego. A ver, nos ponemos en situación. Este juego es un poco... Yo no lo he jugado, pero decían que era como un juego como de los de Wario. Y es que hace muchísimo que... Creo que el Wario Land 4 pone aquí.
Sí.
Y es que creo que jugué al 3 y por eso no es exactamente lo mismo. Creo que el 3 era bastante lento, pero que el 4 era bastante así, sin un no parar, ¿no? Pues si tenéis la idea de cómo es esto, pues así. Si no, pensad que es un Sonic, pero mucho más limitado, ¿no? En plan de que la velocidad es tu amigo, pero a la vez es como hemos dicho, tienes cada nivel, tienes habilidades distintas, es un intento de... Es un plataformas básico 2D, pero a la vez que se basa mucho en la velocidad. Y entonces eso, que cuando consigues pillar velocidad, pues claro, no te para ni Dios, excepto las paredes, lógicamente, pero no todas. Incluso hay paredes que destruyes, ¿no? Porque vas a toda leche. Y nada, es que yo este juego que salió, que fue a inicios del 2023, o sea, ya tiene su tiempo, no estamos hablando aquí nada de ningún juego nuevo, pero es que es un juego que hace bastante poco salió como un DLC donde aportaban un personaje nuevo, algo así como el...
¿Spaghetti Pepino?
El The Noise se llama, el pizza... Este, el, de no, y voy a mirar cuándo salió porque no lo tenía muy claro.
¿Puedo meter aquí ya que has mencionado The Noise?
Sí, The Noise, sí.
Vale. Se supone que a Pepino solo le pueden dañar las peleas de los jefes. Esto incluye a jefes como Pepperman, un pimiento con habilidades artísticas, de Vigilante, un vaquero de queso, The Noise, el archienemigo de Pepino, que resulta que The Noise es un homenaje a The Noise. ¿Y quién es The Noise? Un personaje publicitario de Domino's Pizza, que se creó en los años 80, ¿vale? Y que ha sido revivido varias veces. Básicamente, The Noise es una manifestación física de todos los desafíos de entregar una pizza en 30 minutos. Pero, aquí viene la clave, ¿vale? El 30 de enero de 1989, un varón con esquizofrenia, de nombre Kenneth Lamar Noise, insinuó que Noise fue creado para burlarse de él. Y entró a un local de Domino's Pizza armado con una 357 Magnum y todos allí secuestrados a dos trabajadores por más de 5 horas. Pidió a cambio de un rehén una novela llamada El hijo de la viuda, que se la quería leer, pero cuando la policía se lo trajo cambió de idea y no lo quiso más.
Pero esto es verdad. Esto es verdad.
Sí, te lo juro por Dios.
O sea, ¿qué? Pero este juego tiene muchísimo. Pero ven esto, no lo habías dicho. Este juego tiene muchísimas capas.
Claro. O sea, el juego es un juego de humor, pero está basado en. Tiene muchas referencias a cosas. O sea, el juego ya sabe que se está basando en un juego de Nintendo. Por lo tanto, va saco. O sea, en plan. Si me ha metido en ese vergenal, me voy a meter en cualquiera.
Bien. Bueno, pues nada.
¿Queréis saber cómo termina el secuestro? Lo dejamos para después. Termina, sigue con el análisis.
Venga, va, sí, la gente se queda, ¿no? Hasta el final. y el juego de plataforma está de putísima madre, está súper bien, está pulidísimo. Es jodido en algunos momentos, porque sobre todo lo que decía Claudia antes, que tú te has pasado todo el nivel, pero luego tienes que tirar para atrás a toda leche antes de que se acaben los 2 minutos, que encima la música, o los 3 minutos creo que son, y cuando empieza la música y te empieza ahí a machacar la cabeza en plan, no, que vas tarde, entonces te desbloquea como caminos alternativos que tú has visto bloqueados durante todo el primer trozo del juego para ir más rápido y volver, y es graciosísimo porque tú vas volviendo y ves a otros personajes indicándote por dónde tienes que ir, para que no te equivoques y no vayas en la dirección incorrecta, y encima, si llegas al final y quieres, puedes hacer una segunda vuelta y vuelves al inicio donde te has cargado al pilar John Tower o algo así y vuelves para atrás y vuelves a hacer todo el recorrido lo más rápido posible. Y lo más divertido del juego, y que ahí sí que hay que meterle muchas horas, es pasarte el juego. No es tal cual así, pero conseguir hacer toda esta ruta y en un tiempo muy corto sin que dañen a Pepino más de 10 veces, porque entonces eso te baja te sale un mensaje de has dañado a Pepino más de 10 veces y eso no está bien visto, y luego es eso, y con tiempo y sin que te den muchos golpes y ir eliminando enemigos, que hay 99 siempre en cada nivel, que también me parece bastante chulo que consiga que siempre haya 99 enemigos. Y nada, es que todos los ejemplos que has dicho, pues que hay niveles de golf, por ejemplo, que tú usan a Pepino como una pelota de golf y tienes que guiarlo por distintos niveles. El Five Nights at Freddy está bastante guapo porque te persiguen todo el rato, ¿no? Tú estás en un juego, cuando te descubren, como es un poco en plan de sigilo y te persiguen los malvados, pues tienes que huir lo más rápido posible. Pero cuando tú destruyes al pilar este John y tienes que volver, te dan una escopeta para que te puedas vengar de todos los enemigos. Entonces te persiguen y puedes dispararles y está bastante gracioso. También tienes un nivel que se llama Oh Shit, que básicamente es por cañerías llenas de mierda. No sé, creo que es un juego que está muy divertido y de verdad que si no lo tenéis localizado, está da booty. Eso sí, ya os digo que todo va a pasar muy rápido. Cuando pides a velocidad máxima o te conoces el nivel o vas a estamparte con todo. Pero la gracia es cuando te conoces realmente el nivel, cuando lo has hecho 4 o 5 veces y empiezas a pasártelo en 5 minutos, ahí es cuando el juego ya... llega a su máximo esplendor. Pizza Tower. Es que es Pizza Tower, ¿no? No sé, si queréis, incluso tenéis el de Noise y estos muñequitos los tenéis para comprar. Están ahí en el... ¿Cómo se llama? ¿Fangaming o algo así? La página web está de...
Fangamer, creo.
Fangamer, sí. Pues tenéis por ahí, podéis comprar a Pepino.
Fantástico. Comprar a Pepino.
Fantástico, realmente.
Increíble.
Necesitamos más juegos así, que se rían de ellos mismos, por favor.
Con eso nos quedamos. Vamos a dejar, después de las recomendaciones, Claudia, nos cuentas cómo terminó el incidente de rehenes de Chambly.
¿Has visto el tirón de tener a la gente en el cliffhanger metido?
Efectivamente, pero es que encima he estado leyendo y como y perdonad, has dicho, claro, lo has leído literalmente de Wikipedia y es
aquí desvelando de mis secretos.
No, hombre, no, se ha salido un libro mientras hacíamos el podcast.
Un varón con esquizofrenia, vale, yo había entendido un varón no con V, no una persona, una persona masculina con esquizofrenia, no, había entendido un varón con B, ¿sabes? Como,
sí, sí, sí. Un señor con tierras, básicamente.
Con capa.
Sí, sí, pero literal, como con capa. Bueno, vuesa merced, entrando en dominos como con un guante. Pues yo le secuestro, ¿no? Como mi familia que lleva reinando aquí durante 15 generaciones.
Y me viene aquí un dominó si me llega media hora tarde.
No se va a reír de mí un pizzero cualquiera. ¿Sabes? O sea, yo lo había entendido así, como que digo, pero esta historia es fantástica, como un señor como con los puños muy cerrados en su castillo, como ¡ah, se
burlan! Es que no he visto ya la película de esto, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ya está, perdón por aclarar, ¿eh? No sé si alguno o alguna que estéis escuchando habéis entendido igual que yo, pero es muy gracioso. Aunque sea solo una persona de carácter hombre, también sigue siendo gracioso. Pero lo de que sea... Encima, varón con bigote, como con bigotillo, ¿no?
A ver, es que estamos hablando de warios y italianos.
Claro, claro, claro,
bigote,
claro, 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 efectivamente, como... ¡Wow! Voy a vengar el nombre de mi tatarabuelo. En fin, subimos música y vamos con las recomendaciones.
Recomendaciones. ¿Puedo confirmar y confirmo ahora que estamos en las recomendaciones que nuestro querido Kenneth Lamar Noy tenía bigotillos?
Vamos.
Uy, es increíble que hay foto y todo.
De momento seguimos en varón con V y no con B, pero quién sabe.
Pero igual si empezamos a tirar del hilo familiar, ¿no? Del árbol genealógico, resulta que... ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay! Lo estoy viendo. ¡Ay, la Virgen! Bueno, recomendaciones. Aparte de que busquéis a Kenneth Lamar Noy y sobre todo busquéis el incidente de The Noid, ¿viene algo que recomendar aparte del Pizza Tower que nos has hablado de él en la sección central de este podcast?
Es que en realidad el problema que tengo es que si a lo mejor recomiendo algo, a lo mejor me como un análisis, ¿no? Porque yo no pensaba hacer un análisis del Pizza Tower. Yo lo tenía en mi cabeza como recomendación y por cosas de la vida lo hemos hablado por aquí. Pues no sé, la verdad, no, me pillas un poco así como despistado.
No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No,
dame. No, pasa otro.
No,
ahora
no se tiene por qué recomendar todas las semanas. Sergi, no puede ser. No, 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 no podemos recomendar todas las semanas.
Pero
no,
es que he hecho muchas cosas. El problema es que.
Ah, vale, que encima tengo que recomendar, pero no sé qué. Vale, vale. Bien, bien. Nada, yo esta semana he estado revisitando varios discos de la discografía de Iron Maiden y puedo recomendaros. Escuchad a Iron Maiden, ¿verdad? Como si nadie.
Hostia,
como si nadie.
Esto es como el Pizza Tower,
me
¿no?
Encanta
no
cuando me
nunca
descubres,
hablar de esto.
Me encanta cuando me descubres grupos indies, Guille.
Claro, efectivamente, es que eso es una cosa que me gusta hacer muchas veces, que es descubriros grupos que sé que quizá no son tan comerciales y no tienen ese bagaje con la gente y tal, y que, bueno, me gusta traer aquí al podcast, ¿no?
Iron Maiden no huele a que tendrá que sacar un remaster ya de los discos.
Son unos chavalitos de
están esperando que se muera alguien, ¿no? ¿Verdad?
Que están prácticamente debutando, ¿no? Parece ser que en verano vienen con una gira que se llama como 50 años de Iron Maiden, no sé muy bien por qué, pero esos son. No, estuve escuchándolos un poco por prepararme relativamente para el concierto de julio en Madrid, reescuchando los discos y joder, es que son famosos por algo, ¿eh? Los cabrones están muy bien, la verdad. Y que iba a recomendar otra cosa, pero es que tengo el libro a mitad, así que de momento no lo voy a recomendar, pero ya os digo que es de Sanderson. Entonces, bueno, terminé Viento y Verdad, así que...
¿Cómo?
Sí, sí, sí.
¿Y,
sí,
y
sí.
esta información yo la conozco ahora?
Pero claro, es que si no, nos cortamos contenido del podcast. Claro. Y es una cosa que quiero recomendar, pero bueno, que ya se había recomendado antes, lo habíamos recomendado cuando estaba a mitad, Claudia lo terminó, ya lo recomendó. Y yo pues vuelvo a hacer lo mismo y recomiendo, y creo que es un buen cierre de la primera parte de la saga, del Archivo de las Tormentas. Y con sus cosas, con sus claros y con sus oscuros, pero con sus temas. Y me ha gustado bastante. Y ahora estoy con las historias secretas y eso es lo que quería recomendar. Pero yo creo que cuando las termine, pues hablaremos de ellas en el próximo podcast. Bene, ¿ya has mirado lo que querías recomendar?
Sí, iba a decir, yo si quieres recomiendo Palabras Radiantes, que estoy empezándolo.
Ah, mira.
A lo mejor voy un poco tarde.
Claro,
¿no?
Claro. Efectivamente, pues Bene recomienda el segundo libro de los
No lo recomiendo porque estoy empezándolo. Pero sí que lo realmente me parece muy triste que el primero fuera tan malo en comparación con el segundo. O sea, es muy triste que hagan un remaster del Camino de los Reyes.
Pero está muy bien el Camino de los Reyes, Bene.
Bueno, no, por favor, no me digas que está muy bien. O sea, el segundo es más interesante. La primera parte del segundo es más interesante que todo el primero junto. Y de ahí, ¿qué? Venga, va, vamos a montar puentes. Guille, va, ¿qué? ¿Te gusta Bricomanía, cabrón? ¿Montando puentes?
La verdad es que sí, pero bueno. En fin, que Claudia, ¿tú qué quieres recomendar?
Yo quiero recomendar a la gente que aproveche estos días de mal tiempo y de lluvia para conectar con sus amigos, con sus familiares, en plan de planes de mantita y peli y juegos y tal. Yo es que estos días no he estado haciendo mucha cosa nueva, la verdad, porque sigo enfrascada en el Split Fiction. He ganado mi primera partida por fin del Balatro, en el momento en que me di cuenta que igual todas estas cartas que me permitían cambiar los palos me iban a servir de algo y tenía que dejar de ignorarlas. Y color es la
clave.
Y me ha funcionado, y he ganado.
Es muy triste que con el color te
claro,
pases el juego.
Claro. Yo usaba cualquier comodín, cualquier cosa que no tuviera que ver usar colores, y en el momento en que he dicho, bueno, voy a probar con los colores, pum, partida ganada. Y yo he dicho, ah, este era el secreto todo este tiempo.
Tu demon.
Así que tampoco tengo nada nuevo de recomendar. Sí que quiero recomendar una cosa que no he recomendado anteriormente. Probablemente si lleváis un tiempo escuchando Kill the Robot ya sabéis que a mí me gusta muchísimo todo el tema de música instrumental. Me gustan las bandas sonoras, me gusta la música clásica, me gusta tal. Y esto es un poquito jardín, si alguien es como yo y le gusta la música clásica pero es más purista. Y hay un compositor, ¿vale?, que se llama Max Richter, es alemán. De Hamelin, lo cual me hace bastante gracia decir. O sea, ojalá ser compositor y haber nacido en Hamelin, ¿sabes? Es como... hace un círculo completo en la historia de tu vida.
Entiendo que será flautista.
Bueno, compositor.
¿Compondrá con la flauta?
Tocará la flauta, seguro. Imagínate, bueno, que en música, ¿no?, en clase de música en el cole dicen, no, todo menos flauta en Hamelin. Prohibido.
Bueno, Max Richter es un compositor, pues que probablemente has podido ir en varios sitios, ¿sabes? Tiene alguna canción suelta, por ejemplo, en la serie de las sofás, ha hecho la banda sonora de Azastra, tiene alguna cosilla así, ¿sabes? Un poco más tal, pero sobre todo pues tiene lanzamientos, canciones, ¿qué tal? Y a mí personalmente me gusta muchísimo una recomposición, que es aquí donde digo que me meto un jardín, ¿vale? Él lanzó un disco en 2012 donde recompone las cuatro estaciones de Vivaldi. ¿Sabes? Que alguno podrá decir, qué barbaridad, ¿dónde te has metido? Pero personalmente me parece un disco excelente. Y es el típico de si tienes que estar ahora mismo estudiando, si tienes que estar, necesitas relajarte, necesitas una banda sonora nueva para leer, recomiendo enormemente las cuatro estaciones de Vivaldi recompuesta por Max Richter. Muy chulo.
Muy guay, muy guay.
Una recomendación un poco diferente, que tampoco está mal.
Pues sí, Guille recomienda grupos que escuchan cuatro personas, que va a los conciertos y le dicen, hombre, Guille, ¿qué pasa, tío?
De repente... De repente bullying. Pues con eso nos quedamos, Claudia, muy bien. Te he puesto la coña, ¿no? Como Vivaldi Remake HD 1+2, ¿no? Pero está bien también, que parece ser que hay como clásicos o temas. Joder, la gente no hace covers de las bandas y a veces quedan bien, a veces quedan mal, pero ya está, pues no pasa nada por hacer.
Por gente como Claudia mejoran los reproductores de música. Que son esa gente que se compra los Dolby Surround que valen 10.000 euros, ¿sabes?
Por gente como Claudia, Bene, la vida es mejor. Vamos a subir música, vamos a ir.
Ahí te quedas, oyente. Contigo no.
Efectivamente. Y nos vamos a eso. Podcast 133, un podcast, la verdad, que nos ha quedado bastante gracioso, bastante divertido. Un podcast en el que hemos declarado que la vida es mejor con Claudia, pero también es mejor estando tú en ella, Bene. Pero antes de irnos, ay, Claudia nos tiene que contar el final de cierto secuestro.
Vamos a volver atrás en el tiempo. Nos hemos quedado exactamente en que nuestro secuestrador esquizofrénico que pensaba que Domino's Pizza había creado el personaje de Noid para específicamente burlarse de él. Está con sus rehenes ahí en un local de Domino's Pizza y decide pedir un libro. Y cuando la policía se lo trae, porque le apetecía leérselo, decide que ya no quiere leer ese libro. ¿Qué ocurre después? Noiz, a continuación, lo que hizo fue pedir $100,000 y una limusina blanca para poder huir a cambio de soltar a los trabajadores.
Bien, bien, bien.
Y en lo que esperaba que la policía cumpliera pues su petición, obligó a los rehenes a que le hicieran unas pizzas. O sea, ya que estaban allí, ¿sabes? Ya que es su trabajo, pues que trabajen, ¿no? ¿Qué pasó? Que nada, las pizzas debían estar muy buenas. A raíz de todo esto, mientras hablábamos, me he metido en un foro de Reddit donde decían que es que claro, es que las pizzas del Domino's Pizza en los 80 no tenían nada que ver con los de ahora, que debe ser que lo que es la masa era otro tema, probablemente porque no estaban congeladas. Pero bueno, la cuestión es que le hicieron las pizzas especiales, él se sentó a comérselas, dejó la pistola entre sus piernas y los rehenes dijeron, esta es la nuestra, y se escaparon. Una vez escapados los rehenes, pues ya sabes que a la policía de Estados Unidos ya le da igual todo. Entonces cogió, entró, consiguió detener al señor Noid y él mismo fue acusado de secuestro, agresión agravada, extorsión y posesión de arma de fuego durante el delito, pero declarado inocente porque estaba un poquito de lulu, ¿vale? Y nada, pasó un tiempo en institución mental en la que después se suicidó el 23 de febrero de 1995.
Y ahí ni varón con V, ni varón con B.
De hecho, a partir de entonces, Domino's Pizza discontinuó al personaje de Noid hasta que volvió a aparecer en nuestro querido Pizza Tower. Y sin embargo, cada vez que alguien pregunta a Domino's Pizza por Donoid, ellos siempre han rechazado que este fuera el motivo para la desaparición del personaje. Lo dudamos, pero ahí queda. Igual hay otra teoría muy oscura de por qué Donoid desapareció de la publicidad de Domino's Pizza, pero eso es una duda que lanzamos aquí en el aire.
Pues no está nada mal. Ahí queda la historia del amigo de Noid y del varón de Noid. Y varón Von de Noid. Claudia, con secuestros o sin ellos, pero con pizzas o sin ellas. Pero gracias por pasarte. Nos vemos en el siguiente.
Hasta la próxima.
Bene, sí. Ingredientes o no. Ingredientes aparte o no. Magnum del 357 o no. Nos vemos en el siguiente.
Sí, a ver si me dejas ya jugar un poquito a la Bowf, ¿vale?
Sí, no. sí, tenemos que... Venga,
que
chao,
me falta una secundaria.
Venga, que os den. Venga, pues esto ha sido el podcast de Kill the Robot, número 133. He sido Guillermo durante todo el podcast. Recordad que nos podéis seguir por Blue Sky, por Twitter... No, por Twitter no, es la costumbre, perdonad, por Blue Sky, por YouTube, por Twitch y por Instagram. Y que nos vemos la semana que viene, gente. Cuídense, no secuestren Domino's Pizza y sean felices. Hala, chao. Chao.